6 menos 10 de la tarde y ha llegado nuestro invitado. La verdad, hay que celebrar. Primero que haya llegado con vida al microcentro un día de semana y que, bueno, esté de íntegro. Por lo menos lo vemos así.
Se lo
está con nosotros Eyal Moldaki. Bienvenido, Eyo. ¿Cómo estás?
Gracias. Muy feliz de estar en el microcentro, un día laboral.
Nos
me hace sentir,
un poco...
aparte me puse el sobre todo y cuando caminaba por estas cuadras, una parte mía dijo, tengo una vida de oficinista, creo que ¿no? Tengo una cosa de ir apurado, estresado, gente ofreciendo dólares en la calle,
claro,
yo con el teléfono en la mano diciendo,
cambio.
Sí, ¿a cuánto me lo tomas?
¿Laburaste alguna vez en oficina?
Laburé en tribunales. Tres años de mi vida.
¿Por qué?
Con mi madre.
Ok.
Me despidió.
Posta.
Me despidió mi madre.
¿Tu madre qué se dedica?
Es abogada.
Es abogada ella, perfecto. Abogada. Muy bien. Está bien, cosa de buena salud, todo perfecto.
Sí.
Porque
sí.
Le escuchamos mucho en tus relatos de filosofía.
Es una figura muy universal la madre.
Claro, sí. Aparece igual como la persona que te trae cierta rigurosidad a tu vida, ¿no?
Y es un costado más ordenado de mi vida y de mi familia, diría, claro, en general.
El guardrail, sería como el guardrail.
Claro. Entonces es como un poco, de hecho, el despido, que fue con total justificación...
Sí.
Tuvo que ver con la enorme dificultad que tenía yo para ir temprano a los lugares, cosa que sostengo hasta el día de hoy.
Ajá.
Pero que en tribunales es muy temprano, había que ir a veces a las 8, 7 y media de la mañana a estar,
claro,
para algo.
Un horario que para un adolescente.
Y
a mí los planes
me
nadie,
tiró el aductor a la tercera semana y bueno, tuve que dar paso a las inferiores.
Y te dijeron, estás despedido.
Y me dijeron, es hasta acá, por el bien de los dos. Yo le dije, la verdad es que por el bien de los dos.
Me encanta. ¿Y estudiaste filosofía, pero antes habías cursado otra carrera?
No, todo filosofía.
Siempre por ese lado.
10 años de mi vida a la filosofía.
Ok, ¿y cuál fue el gen de tu interés por la filosofía?
Que me la llevé en cuarto año.
Ah, cierto.
No, o sea, eso lo digo porque es como que me sirve para un relato que es,
claro,
ahora te voy a destruir desde adentro, ¿no? vas a ver, la venganza será terrible. Pero tiene que ver más con que la profesora era muy buena, ¿no? Digamos, es verdad que son muchos factores. Por un lado, para mí es muy difícil que vos sepas que querés estudiar filosofía porque tal vez te gusta la temática y no tenés el nombre, la categoría, porque la filosofía, no sé, llega tarde en la secundaria, a veces ni llega. No.
Eso leí que dijiste también.
Sí.
¿Vos pensás que podría darse en primaria o en la filosofía?
Totalmente. No sé si, o sea, a ver.
No con los grandes pensadores griegos, pero...
Total, con todo.
¿Sí?
Hay una rama de Puan, de lo que es la Facultad de Filosofía de la UBA,
sí,
que está trabajando en filosofía para niños.
Qué bien.
Que es muy interesante. A mí sí me parece, y es más, me parece que los chicos tienen intervenciones muy piolas cuando se les acercan temática, está bien, no lo vas obviamente a exigir a un chico de 5 años que te diga, bueno, ¿qué dijo Platón sobre la reminiscencia del algo? Ok, no hace falta,
claro,
eso.
No.
Pero sí le puedes preguntar cosas, ver qué te contesta, traer, jugar mucho con los conceptos. Los chicos son muy, muy abiertos,
claro,
a esas charlas. Y creo que sí hay espacio. Obviamente que, bueno, después no voy a ser yo el que diga hay que reformar la currícula porque no tengo los elementos. Pero sí llega tarde la filosofía y tal vez no estás enterado de que es algo que te gusta.
Igual sí la educación hay que reformarla, reformularla,
bueno,
¿no? Está muy obsoleta por algunos lados. No se quiere actualizar. A mí me encantaría saber cómo piensan los chicos de primaria. ¿Cuál es su estructura, su arquitectura del pensamiento? ¿Para dónde se les va la cabeza? ¿Cuáles son sus intereses más tempranos también?
Cuando no hay limitaciones, sobre todo,
claro,
¿no? Porque ahí es el momento donde está todo a disposición, digamos.
Es muy
que todo es posible.
Claro, es muy exploratoria la niñez y la filosofía también tiene ese costado. Obviamente que con el correr del tiempo y con el crecer y acercarse a cuestiones más académicas, la filosofía toma otros roles e incluso en la sociedad, digamos, no es lo mismo cuando uno piensa en un... Cuando yo pienso en un filósofo, no estoy pensando en la charla que voy a tener con un chico de 6 años, ¿no?
Claro.
Obviamente. Pero bueno, son cosas que en todo caso pueden ser complementarias y que como todo en la educación depende mucho del profesor que te toca, ¿no? Y de que hay docentes, uno se cruza con docentes espectaculares a lo largo de su vida. La docencia para mí es una cosa increíble, con gente además de muy noble, muy brillante. Y en este caso yo me crucé con una profesora que me gustaba mucho cómo daba la clase, las cosas que decía. A pesar de ser una persona complicada, que de hecho me la llevé, no dejaba de ser algo que me parecía muy interesante.
¿Y qué te interesaba de la manera que ella lo explicaba, digamos?
Me parecía que había algo distinto en las discusiones que teníamos.
Ajá.
Como que esto yo no lo había escuchado todavía, ¿no? Perfecto. Estas preguntas, este tipo de respuestas, estos intereses, esta dificultad para acercarme a algunas cosas. Uh-huh. Había como un montón de cosas que me parecían muy novedosas en la filosofía. Pero también fue la circunstancia, ¿no? Tal vez si me hubiera cruzado antes con psicología, ahora estaría diciendo lo mismo, pero de esto se dio, claro, así en mi vida. Y acá estamos.
Está bien. Y con los años le encontraste una parte que por ahí se le discute mucho o se teme que la filosofía no pueda aplicarse a las fuentes de trabajo posterior. ¿De qué vas a vivir si sos filósofo? Mm. Te deben haber preguntado tus viejos. Sí. ¿Y de qué vive un filósofo?
De las redes.
En tu caso sí, claramente.
Digamos, la rama más ortodoxa de la filosofía es la investigación y la docencia, ¿no? Estas son como las dos ramas clásicas si uno piensa dentro del ámbito académico. Bueno, o sos un investigador con ICET, que yo, o haces tu carrera, o las dos cosas. Uh-huh. Como docente, eso es como lo típico. Pero hay mucha aceptación, mucha recepción de la filosofía en algunos ámbitos privados que uno creería que no, más allá del chiste de las redes. Uh-huh. Sí es verdad que la filosofía, yo tengo muchos compañeros con los que cursé, que van al mundo privado porque la filosofía también tiene una labor interesante en entender una idea, convertir una idea, comunicar algo que tiene que ver con la identidad de una empresa, de algo que quieres decir, de algo que querés. Digo, yo vi muchos compañeros ir por ese camino de manera muy exitosa. Uh-huh. Así que hay ramas laborales, aunque la pregunta número uno, uh-huh, es ¿de qué vas a trabajar?
Claro, y también hay un interés genuino y masivo de la gente. Yo lo veo en Argentina, cada vez que aparece un filósofo que divulga la filosofía con digamos con un lenguaje más llano que pueda llegar a la gente, es súper exitoso. José Pablo Feynman en la década pasada, si querés, Dario Stanriver también. Total. Lo que pasa ahora con vos en generaciones de pibes, mucho más jóvenes también, a partir de, creo, la fusión con el humor, porque te seguís haciendo las mismas preguntas existenciales que,
total,
nos dejan la mirada fija en un punto. Sí. Pero es interesante ese recorrido de seguir acompañando esas preguntas y a dónde te llevan. Esto que arrancaste en la pandemia fue, ¿no? ¿En 2020?
En 2020 lo convertí en algo constante.
Ok, perfecto.
Me comprometí en 2020.
A mí hay algo que me trepana la cabeza y es... lo inicié como para procrastinar otras cosas. ¿Qué estabas procrastinando? Porque arrancaste con algo genial. ¿Qué era lo que estabas procrastinando?
La vida estaba procrastinando. No sé qué estaba procrastinando. No, el primero de todos, que habrá sido en 2018, seguro estaba procrastinando algo que tenía que rendir.
Okay.
Porque tenía Heidegger dando vueltas por ahí y era domingo y que yo seguro tenía que estudiar, no lo estaba haciendo y me puse a hacer un video.
Puede ser un videito.
Entonces, esa es la raíz de la procrastinación. Okay. Y en la pandemia sí tuvo que ver con que tenía una cantidad de tiempo disponible y una cantidad de falta de trabajo también muy, okay, grande. Y las dos cosas coincidieron. Y un poco dije, bueno, voy a hacer esto para ocupar la semana también, para hacer que el tiempo transcurra porque ya no sé qué hacer conmigo.
Okay.
Pero bueno, fue la circunstancia pandémica que creo que a mucha gente, ¿no?, le aceleró algunos procesos.
Sí, sí, sí. Y hubo una decisión también de mucha gente. Me parece que voy a eliminar los intermediarios y voy a producir mis contenidos.
Total.
Voy a, con lo que tenga, mi telefonito, en mi casa, encerrado, con las herramientas que tenga. Después el equipo se amplió, por lo que veo en los créditos, sí, de tu canal de YouTube. Sí. Pero esos primeros videos, ¿cómo los configurabas? ¿Cómo los ibas produciendo? ¿Tenías como una lista de temas que querías tocar o era, no, pintaba hablar de eso?
Tenía, la verdad es que sí tenía como cosas que yo recordaba de clases que a mí me habían gustado mucho y que estaban por ahí sueltas de cuando volvés a tu material de estudio y que sabía que si iba a tal clase o a tal sector, el profesor lo había dicho de una manera que me iba a servir para reproducirlo. Como eso sí estaba muy esquematizado. Uh-huh. Y no fue difícil. Después sí, cuando empecé a tener como mucha más continuidad, las ideas se te acaban porque obviamente ya está. Ya. La filosofía es infinita, el problema es uno, obviamente. Y ahí sí, me empezó otro proceso que era, bueno, empezar a leer, a releer muchísimo material que me había quedado olvidado, que me había quedado lejos, bibliografía que nunca había llegado a cubrir. Y ahí es leer todas las semanas, tratar de leer todo lo que puedo, semanas que leo más, semanas que leo menos, y a medida que voy leyendo, ver si algo de todo esto creo que sirve para, bueno, una columna, para un video, cómo podría decirlo. Obviamente que un video de un minuto es un enorme recorte,
claro,
de cosas en las que básicamente tenés que negociar con todo lo que no vas a decir y que te gustaría estar diciendo. Pero bueno, es la negociación con el formato.
Sí, y todo esto lo dice mientras dobla unas sábanas, claro, está claro, lavando
eso,
algo.
Eso es real, eso es 100% real. Porque no, porque hay ahora una
yo
cierta...
Yo no podría hablar a cámara de filosofía mientras doblo una sábana. No me da la cabeza, no puedo disociar tanto.
Pues, igual está todo escrito, me lo memorizo y lo repito, ¿no? Digamos, no es que estoy improvisando. Pero hay como ahora una línea de gente que cree que estoy montando un acting. Y, claro, y no, o sea, es literalmente lo que estaba por hacer. Eso que hago... Lo termino de hacer, digamos, claro, no lo dejo a la mitad, tipo, ah, bueno, dije lo que quería decir, me voy, y queda la sábana ahí.
No están las sábanas producidas, no son tus sábanas.
Esa sábana, la que doblé en el video de ayer, estaba colgada de mi puerta, esperando a que la doble, así que fue completamente genuino.
Está muy bien. Quiero preguntarte también por el otro ejemplo, que hablamos de tu vieja abogada, y tu viejo, me imagino que debe tener mucho que ver con tu parte humorística, es una obviedad, es uno de los tipos que más me hace reír.
Sí, muy gracioso.
En sus shows teatrales, vayan, porque primero es admirable lo incansable, la energía que tiene sobre el escenario. Sí. Ah. Que arranca muy tranquilito, es un increyendo. Decís, esta energía va a manejar en todo el show. No, va subiendo un montón. Y canta, baila, hace un despliegue, un tour de force de Robert, que es increíble. Y vos también participaste ahí.
Sí.
¿Seguís también con el teatro?
Sigo.
Ok.
Seguimos. Ahora tenemos una gira en el sur, la segunda semana de mayo, y después en junio vuelve el Apolo.
Bueno, ¿y cómo es esa parte del humor de tu viejo? Que se dedicó mucho tiempo al comercio y le llegó ya en su vida adulta.
Sí.
De elegir y hacer comedia, ¿no?
No, de grande fue. Yo vi todo el proceso, fue completamente de adulto. Siempre fue un tipo muy gracioso. Lo que pasa es que uno, lo que descubrí viéndolo a mi viejo, es que hay evidentemente una distancia entre hacer reír entre tus amigos y subirte un escenario y hacer reír a un total desconocido que no sabe nada de vos, que no está charlando con vos, que se sienta y te mira y te dice, bueno, a ver... ese es otro tipo de laburo. Pero sí, siempre era un tipo muy, muy gracioso. Y era un tipo que producía humor dentro de su... Parece que no, pero, por ejemplo, mandaba una carta anual a todos los clientes desde el comercio mientras vendía camperas.
Sí.
Una carta por año era a todos los clientes como en joda para abrir la temporada de venta.
Bien.
Y era una carta muy graciosa que todos los clientes le respondían como, esto es muy bueno. hacía un análisis de los partidos de los domingos en su grupo de amigos con el que jugaba al fútbol los domingos. El lunes mandaba como el análisis del partido, también era siempre de humor. Okay. Había alguna línea humorística que existía, pero bueno, la convirtió, la llevó mucho más lejos, digamos.
Está bien, está bien. Pero mi pregunta era para saber qué es lo que te movió también eso. Porque es una filosofía de vida lo que hace tu viejo, ¿no?
Sí.
Es una manera de tomarse las cosas, de meter humor en el comercio, con el fútbol, a pesar de que, no sé, Boca pierda 4-0.
Sí.
Vamos a ponerle onda, vamos a hacer un chiste sobre esto.
Sí.
Y también te llegó eso a vos, esa manera de ver las cosas, de tomarlas y de expresarlas.
Y el humor, viste, es una gran cosa el humor, viste. Mm. Es una gran herramienta para la vida, para todo. Para acercar desde la filosofía hasta, no sé, hasta... yo lo pienso siempre, tal vez esto que digo está mal, pero viste que cuando vas a velorios, después de que pasa un rato la gente se empieza a reír.
Sí, claro, empiezan a tirar chistes.
Debe estar estudiado por alguien que hay un fenómeno, pero yo no tuve tantos, pero los que fui, en un momento empieza a haber risas. Pero risas, porque hay algo con también procesar incluso el dolor... Que el humor te lo ayuda, te ayuda, ¿no?
Total.
Te ayuda a traer temáticas que estaban lejos, a plantear cosas que no querías decir, y a acercar autores que tal vez de otra manera, si yo te los dijera de entrada, no sé si estoy para esto. Entonces, un chiste, un chiste bien metido, una cosita que afloje, nos hace a todos bajar las barreras y volvernos más permeables para charlas que no queremos tener y para autores que no estábamos tal vez mentalizados a escuchar.
Total, total.
Sirve para todo.
Y dentro de los filósofos y los grandes pensadores, ¿hay también humor? ¿Hay una manera de expresarse con humor?
Sí. Hay, mira, cuando yo entré a la facultad, una de las primeras cosas que leí es que en Grecia antigua había toda una tanda de... Se arma como todo un subgénero de filósofos que son los sofistas, que es gente que básicamente no cree que existe la verdad, lo único que cree que existe es argumentar mejor que el otro. Y como eran tipos que no podían participar, se dedican a que gente de guita les pague, ellos les enseñan cómo discutir y que ganen discusiones. Y con eso se hagan todo lo que quieran hacer, porque era todo... Y entonces Platón, Sócrates, todo esto, escandalizados, ¿viste?
Claro.
Yendo a LAM, esta gente está destruyendo el planeta, ya no se puede confiar en nadie, no les importa nada.
Se ponían un pero a todo.
Todo, claro. Entonces, y estos mismos sofistas empiezan a escribir obras de teatro descansando a Sócrates, descansando a Platón, y ahí tenés obras de teatro de hace 2.500 años de gente que ya estaba bardeando la filosofía.
Mirá, yo había leído un librito de Schopenhauer que era no sé cuántas maneras de llevar la razón, como de ganar discusiones. Te enseña algunas herramientas para cambiar de eje la discusión, para llevarla para el lado que te interesa.
Yo una vez leí un tipo que tenía esto, tácticas para ganar discusiones, sí. Y una de las tácticas era cita a la autoridad. Y el concepto era el siguiente. Vos tenías que decir, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Bueno, como decía Aristóteles, mejor afuera que adentro. Lo dejás ahí y dice, porque en el momento que vos lo estás, que lo escucha la audiencia, el auditorio, nadie se pone a buscar si lo dijo o no lo dijo.
Claramente,
pero
claro.
Vos revoleaste un apellido y ya ahí tenés una ventaja. Dice, claro. No importa si lo dijo o no lo dijo, es verdad o no es verdad, vos decilo.
Este
y vas a ver.
Leyó,
bueno, estás lleno de fake news y de la fotito de Einstein diciendo como dijo Einstein.
Eso es hermoso, claro. ¿No? Eso es hermoso, sí, también. Los poemas de Borges que nunca existieron.
Claro.
Ese tipo de cosas.
Exactamente.
Y me encanta. ¿Hubo algún filósofo así que te haya hecho cambiar directamente de dirección? ¿Venías convencido de una línea filosófica, pensamiento hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia donde sea y te hizo cambiar completamente?
No sé si completamente, pero sí a medida que me fui acercando a filósofos un poquito más contemporáneos, hay una rama de la filosofía que ya se preocupa muchísimo por las cosas que pasan en el mundo, que les pasan a las personas, que tienen que ver con la experiencia directa. Con la reacción del, con hasta una rama incluso psicológica de algunos fenómenos, con la angustia, la melancolía, la soledad. Y sí descubrí que esas temáticas me resultaban mucho más atractivas que Platón, que a mí me parece un filósofo fenomenal, digamos, tiene cosas hermosas sobre el amor o sobre la amistad, pero que también tiene toda una data sobre, no sé, el alma, la vida después de la muerte, que no es lo que a mí más me interesa. Entonces sí, a medida que fui descubriendo estos autores, me acercaba mucho más a esa rama.
Y yendo a eso profundo, ¿qué pensás de eso? ¿Qué pensás que hay después de la muerte?
Tranqui, una pregunta.
¿Qué relación tenés?
Yendo a eso profundo, era realmente eso, profundo. No tengo idea. La verdad es que ojalá haya algo. Sí, por ahora estoy muy comprometido con la idea de que esto es lo que hay y que como es lo que hay, hay que darlo todo, ¿no? Digo, vale la pena hacerse todas las preguntas que hagan falta para que esta vida tenga algún tipo de sentido, porque nadie nos está garantizando de que hay revancha.
Bien.
Entonces sí hay que disponer de muchas herramientas para que la cosa esté linda.
Para que valga la pena.
Para que valga la pena.
Exacto. Y en tu grupo de amigos, ponele, ¿sos el que ejerce este tipo de pensamientos todo el tiempo? ¿O estás más hablando de Riquelme? Y no me hagan hablar de filosofía ahora.
Hablo mucho de Riquelme con mis amigos, es cierto. Y aparte es un momento en donde los riquelmistas estamos en el ojo de la tormenta.
Claro.
Estamos teniendo que dar más explicaciones que lo común.
Riquelmistas
más acérrimos, ¿no?
Sí. No está alcanzando con seremos menos malos que los demás. Nos está costando un poco eso, pero no, la verdad es que es un grupo de amigos que siempre fue muy propenso a estas charlas. Todos tenemos como una línea medio. De hecho, no tenemos más amigos que nosotros, nadie nos habla, ya la gente se alejó por completo de
qué
mi
pesado,
grupo.
¡Qué pesado! ¡Es un asado! Claro.
No, tenemos momentos y momentos, pero ahí es muy horizontal, es muy horizontal.
Ok, perfecto. Bueno, ahora profundicemos el tema de Riquelme, que me interesa que hablemos un poco de fútbol. Acá hay un bosterismo absoluto, me parece, ¿no? Sí.
Yo por osmosis, yo porque el fútbol
le
chupo un
no
huevo.
No le gusta el fútbol, pero lo hacemos de Boca, como toda persona que duda.
Claro,
¿no?
Exacto.
Hay que captarla.
Dudo, luego Boca. Vos
exacto.
Sabés,
exacto. Pero bueno, ¿cómo estás con este momento de Boca? ¿Qué te preocupa? ¿Qué...
No, bueno, yo como persona que acompaña a Riquelme desde chiquito y que es realmente su única... soy más de Riquelme que de Boca, tengo que decir la verdad. En los momentos que Riquelme está lejos de Boca, también me alejo un poco de Boca. Y es un momento difícil, es un momento complicado, está costando. Igual así todo...
Sí.
¿Viste? Los que tenemos que agarrarnos de algo para seguir creyendo, ¿qué decimos? Los mano a mano con River se han revertido brutalmente.
Claro. Es el último campeón del fútbol argentino.
Bicampeón,
perdón.
Marcelo Gallardo tuvo que dejar de ser parte de River porque volvió Riquelme a Boca. Esto es una evidencia indiscutible. No quiero decir que le haya ido mal, es verdad. Es cierto que coincidió con que ya había ganado todo lo que tenía para ganar, pero son dos circunstancias que convivieron en paralelo, digamos.
Podríamos decir, Román, los hiciste pelota, que era algo que decían los hinchas de River. Gallardo, mirá cómo los hiciste pelota. Así que sí, vos decís que no es una coincidencia, no es una mera casualidad.
Yo yo no voy, no soy tan, o sea, no soy tan negador como para. Yo disfruto mucho de River. No soy un anti-River.
Pasa lo mismo.
Disfruto mucho de Gallardo. Tengo muchas ganas de que le vaya bien. No soy para nada termo en ese sentido. Tengo ganas de que vaya a Europa. Tengo ganas de que triunfe en Europa.
Claro.
Es un tipo que me cae bien. Me parece que River jugó espectacular. Pero bueno, se dio la coincidencia, que muy coincidente, de que volvió Riquelme a Boca, ganamos todos los mano a mano y Gallardo se fue. Son tres eventos que se dieron uno atrás del otro. Yo no soy quien para analizar porque de fútbol no sé tanto. Claro. Se dio esta circunstancia nada más.
A las pruebas me remito.
Sí. Claro. ¿Y jugás al fútbol vos? ¿Te gusta?
Juego al fútbol.
¿En qué posición?
De cinco.
¿De cinco?
De cinco.
¿Un cinco con juego? ¿Un cinco con...?
Antes era muy lírico y ahora le sumé un poco de violencia a mi juego.
¿Y por qué sucede eso? Porque me pasó con amigos también que eran muy líricos de niños, que tenían buen manejo de balón y de grandes se pusieron ásperos centrales, aparte. Un pibe que jugaba de 10, que ahora juega de marcador central, solo para pegarle a los rivales.
No sé. En el caso tuyo digo que por ahí perdieron la motricidad fina y dicen, va, horror.
En mi caso sí, no, en mi caso nunca tuve motricidad fina. Fue un momento de lucidez que por ahí me pusieron de delantero en algún equipo de la secundaria y después volví a la saga, pero...
Yo mantengo la intención de jugar, doy muchos pases, juego mucho por abajo, disfruto de dar, disfruto más de dar pases que de hacer goles.
Ok.
Pero... ¿Qué te puedo decir? He encontrado cierto disfrute en el choque con el rival. No sé qué decirte. Tal vez tiene que ver con que estoy en una etapa de mi vida en la que después de muchos años de ser un menotista dogmático,
ajá,
me estoy acercando a cierto bilardismo, a cierta reflexión distinta del fútbol.
Sí.
Y tal vez mi juego es un reflejo de que creo que hay que tener otras facetas que no estaba explorando.
Me gusta, es lo que pasa con la filosofía también.
Exacto.
Vas agarrando otras vertientes.
Ya no soy más dogmático. Entonces, y eso lo tenía que demostrar en la cancha también. Entonces ahora pego, hablo.
Claro.
Disfruto de esa parte también.
Ahora tenés 30.
Tengo 31.
31, ok.
31.
O sea que esta fue la primera vez que viste a Argentina campeón del mundo.
Esta fue la primera vez que vi a Argentina campeón del mundo.
¿Cómo viviste ese mundial? Por favor, contame.
Fue brutal.
Te pregunto mucho de fútbol porque para mí es algo medular en la personalidad de los argentinos.
Para mí es central en mi vida.
Y en tu generación, de hecho, tu señorita hermana tiene un programa que se llama 1990, que hasta el año pasado era la generación sin vueltas olímpicas.
Total, total.
Y bueno, ocurrió. No.
Bueno, con la Copa América me pasó que también, ¿viste? Fue una... Porque la Copa América veníamos de 2, 3, 4 consecutivas, ya ni sé cuántas habíamos metido, una por año.
Sí.
Todas veníamos golpeados de la anterior, creo que fue la de Brasil, penales, boludo, de fútbol pelotudo, ¿no? Fue
claro,
esa.
Claro.
Y estábamos golpeados y la Copa América me agarró medio como escéptico. Entonces me fui enganchando a lo largo de la Copa. Obviamente que estuvo el evento clave, que fueron los penales del Dibu Martínez, que momento de máxima empatizar con la selección como nunca en mi vida. Triunfo, perfecto, no puedo creer, vi a Argentina campeón, esto es un evento novedosísimo. No lo puedo creer, coincide con la aparición del tema, necesitábamos un tema épico, no había una canción buena, vamos, vamos Argentina, no lo podía cantar, no se puede cantar eso.
Sí, la de Brasil 2014 también era malísima.
Bueno, pero por lo menos había una búsqueda, ¿viste? Sí. Como, bueno, algo, porque las canchas de Argentina tienen muy buenas canciones.
Es verdad.
Las hinchadas de Argentina. Y Argentina no las tenía.
No se traducía en las elecciones, es
muy
verdad.
Muy frío.
Sí.
Aparece esta canción épica, triunfo, baile en la finalísima Italia, baile brutal.
Baile
pero mal. Humillación.
Messi levantando la copa, ¿qué te...
No, yo...
¿Qué te generó? La Copa América, te pregunto.
Mucha felicidad. Mucha felicidad. No me pareció menor en absoluto. Tenía mucha ganas de que le vaya bien a Messi. Hacía rato que... A mí no me gusta el discurso de, bueno, Messi es millonario, ¿qué le pasa? Como que para mí el dolor es dolor y yo entiendo que él la estaba pasando mal.
Claro.
Y es verdad, tiene una vida mejor que la que tenemos todos nosotros y la que vamos a tener nunca.
Hubiese dado todos sus millones por levantar esa copa.
Pero claro,
la Copa América,
entonces,
ni siquiera la Copa del Mundo.
Si fuera eso. Entonces, yo lo disfruté mucho porque yo estaba muy, muy a full con la narrativa Messi,
claro,
a pleno en mi vida. Baile Italia, encaramos el Mundial, perdemos con Arabia, o sea, la depresión total, empate con México en el entretiempo, salimos a dar una vuelta con... Yo para Arabia soy muy cabulero en el fútbol, limpio a toda la formación que vino a ver el partido de Arabia, desafecto a todo ese plantel, traigo un plantel nuevo.
¿De amigos me estás diciendo?
De amigos, le digo, todos ustedes chicos no rompieron un invicto larguísimo de esta selección, quedan...
Desafectados.
El lunes se presentan en Casa Amarilla, pero para el partido del domingo no los vamos a necesitar.
Increíble, los echaste en una estación de servicio.
Sí, sí, nos vimos en una Shell y les dije, busquen otra sede para el próximo partido.
Okay.
Entonces quedaron dos amigos que eran núcleo duro y traje a un refuerzo. Una muy amiga que estaba viviendo en Alemania y que estaba de viaje en Argentina.
Una amiga amuleto.
Sí.
Bien.
Empate con México, salimos los tres, los cuatro, a darle una vuelta a mi perro.
Sí.
La depresión era, pero la calle estaba muda.
Claro.
Diciendo, si nos volvemos ahora del Mundial, me mato. Me mato, ¿eh? O sea, me chupa un huevo que me diga, es fútbol, vamos a darle el lugar. El lugar, nada. Me arruina la vida si nos volvemos ahora. De verdad. Subimos, bueno, Messi hace el gol que hace, sí. Que lo hace solo porque es Messi, porque el pase que recibe Di María también solamente lo puede recibir Messi.
Claramente.
Desahogo, le digo a mi amiga, vos no te traes un colchón.
Te quedas a vivir acá.
Vos no te vas de acá. De hecho, claro. Extendió su vuelta.
¿En serio?
Se fue en semifinales, cosa que fue traumática.
Pérdida.
Que le digo, no podés.
Es una... Justo en semi.
Mirá, si pasa algo ahora,
claro.
Se rompe algo entre nosotros.
Claro.
Y pero tenía que volver al trabajo. Tenía una vida, ¿vos podés creer?
Sí.
Tan irrespetuosa.
Esos son los alemanes. Que
así
igual.
Son. No, claro. Sienten nada. Y no, que no. Se volvieron en fase de... Por eso se volvieron en fase de grupo.
Exacto.
Por segunda vez.
Sí.
Y bueno, y la verdad es que el momento campeón del mundo para mí, o sea, yo nunca viví una experiencia igual. No solo a nivel felicidad, también a nivel felicidad colectiva, también a lo que vi en la calle. Yo
no había pasado nunca en Argentina esto.
O sea, claro, no sé, porque yo no estuve
yo
en
yo estuve
las
en el
otras.
86 y en el 78 también. No, una fiesta así, de 5 millones de personas en la calle, no había existido.
Yo nunca vi... primero, no tenemos tantas ya narraciones tan transversales, ¿no? Uh-huh. Digo, esto sí es algo que pienso un montón y que me lo dijo mi hermana, de hecho, y me pareció muy bueno, que es, nos faltan relatos unificadores. Ya no hay relatos ideológicos con los que tanta gente esté tan comprometida, o alguna otra gran narración que tuvo el mundo, no sé, viste, Occidente contra Oriente, izquierda, derecha, peronismo, antiperonismo. Ya todos esos relatos están un poquito diluidos, ¿no?
Sí.
No hay ya tanta masividad atrás de eso. Y quedan micro relatos. Y creo que este era uno de los pocos que quedan que tiene una horizontalidad y una transversalidad, la cantidad de gente que había en la calle, la cantidad de gente distinta, desde el tipo que está laburando, familia, grandes, chicos, niños, un quórum y una cantidad. La ciudad estaba tomada, estaba, sí, reventada. Yo
las
no,
autopistas llenas de gente.
Todo.
Me impresionó
todo.
Mucho. Toda esta zona de microcentro.
Yo vivo en Chacarita,
okay.
Me bajé todo por Corrientes hasta el Obelisco.
Era un río celeste y blanco.
No existe. Yo no, nunca en mi vida vi algo igual, jamás, para nada, para no, nada.
Y fue, y se repitió en todo el país, eso era lo que se replicaba en cada ciudad, en cada pueblo.
Todo, y es hermoso, o sea, tener un tipo de felicidad así de compartida, un evento que tan, eso, tan transversal. Para mí fue una de las experiencias más lindas que tengo en mi vida, seguro que tuve en mi vida. Y aparte me parece fascinante porque de verdad creo que no tenemos grandes momentos para encontrarnos con desconocidos desde un lugar de, no sé, de cierta identidad o de cierto compartir. Y me pareció muy lindo haberlo vivido.
Sí.
Además de que fue una felicidad personal. Digo, yo sí creo que la felicidad... Hay algo con la felicidad compartida, ¿no?
Absolutamente.
Y hay algo muy sensible en cómo uno comparte su felicidad, cómo comparte la felicidad del resto, cómo gestiona su propio éxito, cómo los demás gestionan el éxito. Son temáticas que me preocupan porque cuando uno está mal es más fácil entender cómo acudir a los demás. Cuando uno está mal se siente necesitado, va a buscar al resto. Pero cuando uno está bien, se presenta un problema en los vínculos.
Claro.
Entonces, tener un evento de tanta felicidad compartida a la vez por tanta gente de manera equitativa, para mí fue espectacular.
Buenísimo, y buenísimo lo que decís también del éxito, porque muchas veces cuando te va bien, te va muy bien, ni te digo, hay gente que dice, ¿cómo cambiaste?
Claro.
Pero cambia el vínculo. Yo no lo había visto así tampoco, ¿eh? Alguna vez me dijeron, no, bueno, cambia la gente, cambia la mirada de la gente hacia vos. Bueno, hay un poco de todo eso.
Cambia todo. Yo pienso que es muy difícil administrar el éxito. Es algo que pienso muchísimo. No por mí o porque lo pienso ahora, porque siento que me va bien. No, es algo que toda la vida lo pensé. Porque creo que las dos cosas, ¿no? Creo que es muy difícil acompañar a alguien que le está yendo bien.
Uh-huh.
¿No? Hay que tener mucho amor para vivir la felicidad ajena desde el evento de la felicidad ajena, ¿no? Realmente hay que querer mucho a alguien para que verlo bien, sin que te dé nada, eso,
uh-huh,
te haga sentir bien a vos. O sea, es una muestra de amor muy profunda. Y a la vez, la persona a la que le está yendo bien tiene que tener mucha sensibilidad para no comerse la curva, ¿no? Para no comerse su propio viaje, porque el éxito, la felicidad, tienen cierta apariencia de autosuficiencia. Por momentos uno siente que cuando está bien no le falta nada.
Exacto.
Y no necesita a nadie. Y eso es mentira.
Todo lo contrario, ¿no?
Es todo lo contrario. Y aparte tampoco uno no puede vivir acudiendo a los demás solo cuando estás mal. Entonces, administrarte en tus buenos momentos es fundamental para tener una relación más linda.
Me encanta eso. ¿Y cómo es tu relación con este éxito que estás teniendo? Porque es indudable que te está yendo súper bien. Vi ahí en tu canal de YouTube tus resúmenes semanales de noticias, tus F5, a los que les va muchas veces mejor que lo que haces con filosofía. Entonces, como en cantidad de vistas, ¿qué te genera esa comparación?
Yo el F5 lo amo. Es mi buenísimo. Contenido favorito.
Muy divertido.
Así que le deseo el mayor de los éxitos, como si fuera, soy el Diego.
Sí, socio.
Claro. No, realmente lo disfruto un montón. Para mí es me encanta hacerlo, sí, así que sí, no me pone mal. Ojalá se termine lo de filosofía, ¿no? No, me pasa con el éxito este, algo que, a diferencia del teatro con mi viejo, supongamos, las redes tienen. Es muy lindo lo de las redes. Yo estoy muy agradecido. A mí, yo tengo una postura re pro redes. No me gusta el discurso de bueno, las redes nos destruyen la cabeza. Yo entiendo que hay una parte que es verdad de eso, ¿no? Uh-huh. Son dañinas las redes, no es que son tan exentas de todo, como todo, sí, en este mundo. Nada es gratis en este mundo. Pero también creo que hay una generosidad en las redes, en esto que vos me decías antes. Bueno, ¿cómo es? Y es yo, mi primer video, soy yo con un vaso, sosteniendo el teléfono, apoyado arriba de un libro para darle altura, en el jogging en mi cocina. Y eso me trajo hasta acá hoy. Entonces, hay una generosidad en el no tener intermediarios y en la potencia de, no sé, elegante haciendo un tema en su computadora, subiéndolo a algún lado y que eso le cambie su vida.
Claro.
Digo, esa horizontalidad de las redes y esa potencia que tienen las redes, esa generosidad, por más que haya un montón de asteriscos para agregar en esto que estoy diciendo, lo tiene y me parece muy interesante y muy noble. Y que le abre la puerta a un montón de gente que en otros contextos nunca hubiera podido llegar. Entonces, yo soy muy pro redes, disfruto, entiendo que buena parte de cosas que me pasan hoy tienen que ver con el éxito de las redes y me fascina y estoy muy agradecido. Pero las redes también tienen un costado que es complicado, que es todo dentro de la pantalla.
Uh-huh.
Ponele que ahora a veces me pasa que alguien me saluda o me dice algo, y qué sé yo, y se vuelve un poco más concreto. Pero digo, en el teatro vos tenés un teatro lleno con gente aplaudiendo, ¿no? Y esas 500 personas que se rieron de lo que dijiste o que aplaudieron o que se pararon al final de la función, es un evento muy concreto, humano, de algo que anduvo bien. Y esas 500 personas a veces tienen mucha más presencia que un video con 100.000 likes. Uh-huh. Porque cuesta mucho volver humano ese número y esa pantalla.
Es un contador. Claro.
Es un contador. Después hay eventos mucho más humanizantes, ¿no? Hay mensajes que me llegan que son re lindos y que me cambian muchísimo la perspectiva. Hay personas que me dicen cosas hermosas y que obvio que uno lo va desarmando. Pero el teléfono todavía tiene cierta frialdad que lo en vivo. Una distancia que se corta en vivo.
Claro. ¿Y en vivo te genera más emoción? Digamos, esto de estar sin red en el teatro, está bien en la contención de un espectáculo muy bien producido, inclusive laburando con tu viejo, que también te da alguna tranquilidad, porque romance lleva todas las presiones,
totalmente,
¿no?
Totalmente, sí.
Pero ¿te has llegado a emocionar ese momento de estar en escena con un montón de gente?
Sí. La vuelta post-pandemia me fue súper movilizante.
Ahí va.
Porque estábamos muy mal. O sea, porque realmente en algún momento se me había cruzado por la cabeza, no sé si esto, no sé cuándo va a volver. Realmente me pregunto si esto va a volver. Uh-huh. Digamos, ¿cuáles son las condiciones? Porque ya había pasado todo el 2020, ni cerca. En Europa había pasado que habían abierto y habían vuelto a cerrar. Entonces ya sabía que acá no iban a abrir. Y después abrieron en marzo y volvieron a cerrar. Hasta septiembre de 2021, que fue cuando estrenamos. Y durante esos meses, o sea, sobre todo fines de 2020 hasta por lo menos mediados de 2021, más allá del proceso personal de decir, uy, wow, había metido demasiadas cosas en el teatro y ahora toda esta industria a la que estaba apostando está completamente muerta y no sé qué va a pasar, era muy difícil visualizar la vuelta. Era muy, muy difícil. Entonces, cuando volvimos, para mí fue muy movilizante.
Claro.
porque todo, porque era un show que habíamos escrito hace un montón, le habíamos agregado obviamente todo un bloque de pandemia, teníamos muchas dudas de cómo iba a salir, de cómo iba a estar la gente, si iba a venir gente a ver, si se iban a querer encerrar en un teatro o no, claro, qué iba a pasar, cómo iban a estar de tipo, se iban a reír, no se iban a reír, uh-huh, perdés registro ya de las cosas que son graciosas, las cosas que no, cosas que escribiste hace un montón.
Igual es un espectáculo que se va actualizando todo el tiempo.
Sí, sí, sí.
Hay humor político también que sí, va metiendo cositas de la semana.
Todo el tiempo, sí,
¿no?
Sí, sí. Ahora estamos con la frase que dijo Macri hace unas semanas, que es que dijo: en Argentina va a haber un solo presidente, uh-huh, el que gane. Que es la fortaleza de tener un estadista en el partido, ¿no? Que te organiza, te explica, te permite ver, ¿no?, para adelante, ¿no? Porque como, bueno, Milei, la venta de órganos, estamos con...
¿Qué dijo Milei de la venta de órganos?
Está a favor de la venta de órganos.
¡No! ¡Eso no lo escuché!
Sí, de la venta de armas y de órganos. Y bueno,
¿en qué momento dijo eso?
Lo dijo hace unos años y que por eso nosotros decimos que en el 11 ya están preparando las ofertas, claro, para por si gana Milei. Así que sí, se actualiza todo el tiempo.
Ay, por favor. Bueno, F5 para actualizar ahí los videos con Elio Moldaski, para divertirse un rato con lo que sucede con nuestra realidad de cada semana, que a veces es dificilísimo hacer humor con eso.
Sí.
Y vos lo lográs metiéndole humor a las noticias.
A veces es difícil hacer humor y a veces es difícil agregarle un remate a lo que ya pasó. Como que decís, bueno, listo, ya está, yo no tengo que hacer nada acá.
Esto es más fuerte que lo que yo pueda decir.
Sí, sí, sí.
Claro, claro. Pero bueno, en el teatro, ¿qué días? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Y por ahora tenemos del 8 de mayo, creo, del 8 al 15 de mayo vamos a estar en Neuquén, Chipoleti, Bahía Blanca, uh-huh, ahí girando por ahí, no me acuerdo exacto las fechas, pero hay fecha para todo eso.
Gira Sureña.
Sí, Gira Sureña. Y después, primera semana o segunda semana de junio, ya estaremos en el Apolo fijos de jueves a domingo, como todos los años.
Perfecto. Tengo que pegarle un F5 yo también, tengo que actualizar
y
volver a
ver. Es show nuevo, así que okay, están invitados.
Con música, todo, como
todo,
siempre.
Todo, música, humor político al principio, obviamente, bien, pero todos los otros bloques son material nuevo.
Perfecto, tengo que ir a ver eso. Bueno, ¿y tus redes para quien no te tenga aún?
Elio Moldaski, para todo. Perfecto. En Instagram, en YouTube, en el alias del CBU, si quieren, Elio Moldaski, lo que quieran, yo lo recibo.
Ahí pueden aportar también. Sí. Gracias, Elio, por venir hoy. Gracias, un placerazo la charla con vos. Me parece que abriste un montón de ventanas y un montón de preguntas también, como para seguir profundizando la charla.
Muchas
así
gracias,
que en breve me parece que metemos otra charlita.
Por favor, cuando quieran.
Gracias. Elio Moldaski con nosotros aquí en la radio pública de Rock. A 3 minutos para las 3:30 de la tarde. Nos queda hablar con el doctor René Cascallares, uh-huh, nuestro doctor de cabecera, para cuidar nuestra salud y nuestra belleza estética, por supuesto. Y un poquito más de música, por favor. Pongamos un poquito.